Nosotros hemos venido fortaleciendo nuestros sistemas de seguridad. Ahora, hay otros sistemas de seguridad que son otros, de otros personajes o personas, que son durísimos, duros. O sistemas de seguridad de algunas reuniones. O sea, a mí, por ejemplo, no me da para nada temor alguno ni a mi equipo de seguridad, ni a la seguridad que el gobierno uruguayo pues siempre asigna en estos casos, con coordinación muy estrecha. Para nada me da temor caminar por la plaza, acercarme a la gente, a un señor, una señora. ¿Cómo me han obsequiado cosas? Me acaban de regalar ahí un dibujo donde aparecemos mejorados por la pluma de alguien de buena fe, los rostros de Tabaré, Lula, Kirchner y este servidor, no, perdón, Fidel y este servidor, y un señor que me dice que se llama George Washington, por cierto, el señor, aquí está, mira, claro, Tabaré es el rey, mira, ¿ves? Tabaré es el rey ahí. Y yo pues aquí, como debe ser, aquí, en la esquina de abajo, ahí, Lula. Y Fidel allá arriba, ya, muy mejorado está Fidel, muy, muy mejorado. Aunque él dice que le hacía falta una caída como la que se llevó, porque ha rejuvenecido con la caída y la fractura. Perdón. Le agradezco mucho. Este es el último obsequio, me lo han dado ahorita, Jorge Blanco. Me dice que está escribiendo un libro, que quiere una entrevista, y yo con gusto buscaré tiempo para conversar con él. Pregúntale al autor, pero el autor es el que tiene que responder esa pregunta. No, no, yo no voy a invadir la concepción del autor. No soy yo el autor de este dibujo. Perdóname. Entonces, esas manifestaciones de afecto, de cariño, una señora me ha regalado una bandera, unos argentinos por ahí me regalaron la bandera de los piqueteros, ahí la tengo. Unos zapatos, pero supongo que no me los regalaron, los firmé. Unos zapatos de una dama, unos zapatos tricolor, ella se mandó a hacer sus zapatos bolivarianos, pues, y me pidió que le firmara un zapato y se lo he firmado. Me dice que estuvo toda la noche ayer, me ha reclamado y yo no le vi los zapatos. Hoy fue que pude verme los zapatos. Bueno, en fin. Ahora, la pregunta tuya es que si hay pruebas o elementos concretos, pruebas, tú pides pruebas, o elementos concretos que indiquen que mi vida corre peligro. En primer lugar, este tema, pues como que no es muy adecuado para comenzar esta conversación, pero bueno, ya que surgió como primera pregunta, yo debo decirles que no soy Superman ni quiero serlo, soy un ser humano como cualquiera de ustedes, pero debo decirles también que no tengo ningún temor. Ningún temor. Pero así como no tengo ningún temor, también tengo suficientes elementos para pensar y para deducir de que mi vida sí corre peligro. Mi vida física, pues, corre peligro. Pruebas al entender de un policía, por ejemplo. Difícilmente se pueden conseguir pruebas. La prueba sería el cadáver, dice el canciller. Esa sería la prueba. Dios nos cuide a todos aquí, que vivamos muchos años, ¿no? Pero, más que pruebas, hay una trayectoria histórica y una costumbre impuesta por los órganos del poder en este continente y en el mundo. Contra nosotros se ha intentado de todo en Venezuela en los últimos años. Desde Washington se preparó un golpe de Estado. Y durante más de 2 años, que sepamos nosotros, se trabajó por un golpe de Estado para derrocar al gobierno que yo presido. Y el gobierno que yo presido fue derrocado. Fue derrocado el día 12 de abril al amanecer del 2002. Solo que, cosa extraña, casi nunca vista, en menos de 48 horas, el pueblo derrocó la dictadura que se instaló una dictadura. Una dictadura militar, fascista, oligárquica, pro gringa y apoyada por el gobierno de los Estados Unidos. Están allí las pruebas contundentes, declaraciones, manifestaciones, presiones, etc. Incluso tenemos pruebas de que hubo naves de guerra estadounidenses en las aguas del Caribe los días 11 y 12 de abril. Militares norteamericanos uniformados con los golpistas venezolanos ahí en el edificio sede donde estaban ellos conformando su junta de gobierno. Aviones y helicópteros Black Hawk aterrizaron en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía el 12 de abril. Y muchas otras evidencias, documentos tenemos muchísimos donde se demuestra el financiamiento que el gobierno de los Estados Unidos, millones y millones y millones de dólares, financiaron el golpe y financiaron a los grupos terroristas, financiaron a los grupos fascistas, financiaron medios de comunicación y siguen financiándolo. Se intentó el golpe de Estado, se dio el golpe de Estado, pero no pudieron derrocar nuestro gobierno. Luego continuó todo un proceso de desestabilización impulsado desde Washington. Luego el golpe petrolero, también impulsado desde Washington. El sabotaje económico, la desestabilización social, pues también se estrellaron contra la voluntad de un pueblo y la capacidad de resistencia de una nación, de su fuerza armada, de su gobierno, de su gente. Luego intentaron por vía del referéndum, nacional, que por primera vez en la historia de Venezuela y creo que de América toda, se activa un referéndum revocatorio o con intenciones revocatorias. Y los derrotamos, bueno, con un 60%, con 6 millones de votos que dijeron no. No, Chávez no se va, ni el gobierno de Chávez se va. Ratificaron con más fuerza que hace 5 años y tanto el camino de la revolución bolivariana, democrática, pacífica, pero revolución. Por fases, como todo proceso histórico. Ahora, han intentado de todo, pues. Han intentado aislarnos a nivel internacional. Han intentado utilizar a la OEA como instrumento para aislar a Venezuela o intervenir a Venezuela. Pues también fueron derrotados, se quedaron solos. El gobierno de los Estados Unidos se quedó solo. Pero ni los gobiernos más cercanos a Washington en el continente apoyaron la pretensión de convertir a Venezuela, después del golpe de Estado, en una nación tutelada, un Estado tutelado. El gobierno de los Estados Unidos, después del golpe, prácticamente estaba diciendo que el que dio el golpe fue Chávez. Chávez derrocó al gobierno que ellos instalaron. Prácticamente es lo que estaban diciendo. Y que, por tanto, había que aplicarle a Chávez y al gobierno la Carta Democrática, porque se estaban violando en Venezuela los principios de la democracia. Ellos los violaron, ellos incitaron a su violación, ellos siguen atropellando la verdad. Últimamente, ahora después del triunfo del presidente Bush en las elecciones y su ratificación, el mundo ha visto y ha oído su discurso, el discurso de imponer, así lo ha dicho, abiertamente, sin tapujos, imponer su concepto de democracia al mundo a costa de lo que sea, a costa de un Irak o de 100 Irak. Y producto de todo este análisis y de otras informaciones que obviamente ustedes comprenderán, yo no voy a hacer públicas, es que hemos denunciado al gobierno de los Estados Unidos de estar preparando el terreno, primero están preparando el terreno para asesinarme. Y ahí siempre hay dos maneras. A través de la guerra comunicacional, incitar al magnicidio. Y eso es aplicable psicológicamente a cualquier, o a muchas situaciones. Incluso, cosa que, esto que voy a decir, si es verdad que nunca lo lograrán. Pero hay casos, hay un caso por ahí muy famoso, que hasta una película creo que luego produjeron, de un psiquiatra que indujo a un paciente al suicidio. Lo fue trabajando, hasta que la persona se suicidó. Eso conmigo sí es verdad que nunca lo van a lograr. Si alguna vez alguien dice que Dios nos cuide a todos, que Chávez se suicidó, tenga la seguridad que no es que se suicidó. Entonces ellos pueden ir preparando el terreno para un suicidio, cosa que nunca en mi caso lograrán. Sin embargo, hubo un caso de un presidente brasileño que a punta de presión y presión terminó suicidándose. Getúlio Vargas, anoche estábamos hablando con Lula de eso. Getúlio Vargas, a punta de presión y presión y presión en lo personal, en lo político, en lo económico, que el hombre, bueno, se desestabilizó y se pegó un tiro, creo que fue un tiro que se pegó. En el corazón. ¿Eso fue en qué año? Perdóname. Estaba yo naciendo, fíjate. 1905. Y creo que fue un buen presidente, por lo que he leído. Getúlio Vargas. Lula tiene buen con... ¿Quién decía? Ah, con la era Vargas, que hasta ahora había... Pero yo, por lo que he oído, Vargas anda vivo. El varguismo anda vivo en Brasil, pues yo lo he oído por allá. Como el artiguismo anda vivo por aquí. Entonces, fíjate, es un caso, cómo llevaron a un presidente a suicidarse. Hay otros casos donde... fíjate cómo mataron a Gandhi. ¿Quién mató a Gandhi? Dicen que un fanático. Ah, si es que eso fue cierto, las investigaciones a las que yo he tenido acceso en algunas publicaciones indican que fueron haciendo una campaña pública, por supuesto. Bueno, Gandhi es una amenaza para tal persona. Gandhi es una amenaza para tales personas, hasta que un fanático dijo, esta es la amenaza, lo mato y lo maté. ¿Quién mató a Kennedy? Iba a hablar, amiga mía, lo tengo aquí, pero gracias. Torrijos murió siendo presidente. ¿Quién mató a Torrijos? Hace poco estaba el Canal 8 venezolano publicando, emitiendo un documental extraordinario sobre Torrijos y su tiempo. Bueno, Torrijos, un avión se estrelló. Aparentemente un accidente. Zamora Machel en Mozambique. Me comentó Chissano, actual presidente de Mozambique. Yo le pregunté, ¿cómo fue que mataron a Zamora Machel? Me dijo, presidente, la CIA logró interceptar desde tierra los instrumentos del avión de Zamora Machel. Y desde tierra lo fueron llevando. Eso tampoco van a hacerlo con el mío, porque ese avión mío es otra cosa. Tiene su sistema de seguridad. Pero el avión de Zamora Machel, o sea, el piloto lo engañaron. Eso se comprobó en la investigación. El piloto creía que iba bien y resulta que lo iban llevando hacia una montaña, engañado electrónicamente desde tierra, o quién sabe si desde el aire también, un satélite, qué sé yo, y terminaron estrellándose en unas montañas de Mozambique. Bien, oye, tú estás bien enterada de todas esas historias, deberías echarnos algunos cuentos tú. Tengo una apuntadora ahí, pero fina, gracias, gracias. Para aterrizar en el caso que atañe a nosotros, en Estados Unidos están viviendo personas que públicamente han dicho, y esta es una evidencia muy poderosa, ¿qué pasaría si aquí en Montevideo, de aquí llegara alguien y en un programa de televisión dijera, en una entrevista, hay que matar a Hugo Chávez? Y el periodista a lo mejor le pregunta, ¿cómo? Sí, hay que matarlo, no hay más solución. Y el periodista además siguiéndole la corriente, ¿no? Como pasó en Miami hace poco, con un venezolano que estuvo en el golpe del 2002 y ahora vive en Miami, huyendo de la justicia venezolana. Hacia allá se van todos, terroristas, corruptos, etc. Este caballero se dio el lujo de decir en vivo, y lo repitieron luego, que a Chávez había que matarlo y que, bueno, que él daba la orden. Le pregunta a la periodista, pero bueno, ¿cómo lo matan? No, con un fusil y una bala. Listo, se acaba el problema. Y la periodista, en vez de decir algo, oye, un periodista, aquí hay muchos periodistas, y estoy seguro que cualquiera en un caso de eso diría por lo menos, oye, esto es muy grave lo que usted está diciendo. No, la periodista más bien alentando de un canal de televisión en los Estados Unidos. Le dijo, bueno, y la periodista le dice como con gracia y como con saña también, bueno, ¿y quién daría la orden? ¿Dónde está quien dé la orden? Y dijo este señor venezolano, no, la orden la doy yo desde aquí mismo, ya la di. Bueno, si eso ocurriera aquí en Uruguay, yo estoy seguro que el gobierno uruguayo algo haría. Ese es un delito. No porque sea un presidente, cualquier persona. Usted va y dice en una emisora de radio, hay que matar a mi vecino, y yo lo mandé a matar. Usted tiene que ir preso. ¿Ah? Claro, instigar a la violencia, y en este caso al magnicidio. Y sin embargo en Estados Unidos, a pesar de que hemos solicitado acciones, absolutamente ninguna acción se toma contra estas manifestaciones. Eso es una prueba de que el gobierno de los Estados Unidos está amparando a quienes están preparando el magnicidio. Hasta ahí incluso, hasta ahí hay pruebas. Un grupo de militares golpistas venezolanos se fueron a Miami y allá están haciendo vida. En un periódico de Miami, que ustedes pudieran buscar, no recuerdo cómo se llama el periódico, un diario, salió a todo color en primera plana y en páginas interiores muchas fotos, 3-4 páginas, trabajo especial. ¿El Miami Herald fue? El nuevo Herald. Ajá. Eso fue hace como un año o algo así, año y pico. Bueno, un grupo de venezolanos, militares retirados, golpistas, o civiles incluso, paramilitares pues, vestidos de combate, con armas de guerra, entrenando, haciendo tiro en un polígono, y diciéndole a la opinión pública por ese diario, ¿para qué ustedes están? Para matar a Hugo Chávez. Y no ha hecho nada el gobierno de los Estados Unidos, y nosotros lo hemos denunciado de gobierno a gobierno por la vía diplomática. No hay respuesta. ¿Qué más prueba de esa? De un gobierno que abiertamente instiga, incita y protege potenciales magnicidas. Hay otras cosas que no te puedo decir ni las voy a decir, de informaciones muy recientes que nos han llevado, repito, a denunciarlo, y yo ratifico desde Montevideo. Le agradezco a Fidel Castro, quien por otras vías de la inteligencia cubana Fidel, como él lo dice, ha sobrevivido a quién sabe cuántos atentados, algunos que de él ni se enteró, seguro. En una ocasión a Fidel Castro lo iban a matar en Santiago de Chile. Así, en una rueda de prensa, una cámara, y por dentro de la cámara, un fusil. Eso se supo fue después. Después, con los años, se supo. Pero no se supo en el momento. Ahora, ¿por qué no lo mataron? Porque la persona que iba a apretar el disparador después dijo que no se atrevió. Pero tenía todo listo para matarlo. ¿Y cuántas otras? Una vez había una reunión en Isla Margarita, hace poco, en el año 96, por ahí, una cumbre iberoamericana. Y capturaron, en unas lanchas que venían entrando a Margarita ilegalmente, unas armas de guerra y unos fusiles, pues. Y un plan para asesinar en Margarita, Venezuela, a Fidel Castro. Estando en Panamá, nosotros, en una cumbre iberoamericana, fue capturado Luis Posada Carriles, viejo terrorista cubano anticastrista, un asesino, entre otras cosas. Le puso una bomba a un avión de Cubana de Aviación lleno de muchachos del equipo campeón, creo que era panamericano de esgrima, el año 70 y tanto, por allá, y voló el avión. ¿Qué año fue? 76. Estuvo preso en Venezuela y se fugó, ayudado por el gobierno de Venezuela de aquel entonces y la misma policía venezolana. Cayó preso en Panamá, estando nosotros. Recuerdo que estábamos cenando Fidel y yo, y me dijo: Chávez, hay que tener cuidado mañana porque hay unas informaciones por allí. Y la inteligencia cubana es una inteligencia fogueada. Y por algo está vivo Fidel, entre otras cosas, además que le dicen el gato, tiene un buen sistema de inteligencia, ¿no? Bien profesional, con mucha experiencia. Y me dijo esa noche en Panamá, en Ciudad de Panamá: Chávez, hay que tener cuidado porque mañana pudiera haber algo, porque estamos preocupados por unas informaciones. En la madrugada capturaron a Posada Carriles con un taco de composición, un C4, explosivos y todo listo, bueno, para volarnos a lo mejor a varios de nosotros en la cumbre, un autobús, un vehículo, qué sé yo. Estuvo preso como 3 años. Venezuela pidió extradición por el caso del avión cubano, porque se había fugado, como ya dije, de Venezuela. El gobierno panameño anterior no quiso extraditarlo a Venezuela. Cuba también pidió extradición, tampoco. Y luego, un día antes de entregar el gobierno, la expresidenta panameña lo liberó y anda suelto. ¿Eh? El otro que estaba preso mató a Letelier y también lo soltaron. Y hay una grabación de la expresidenta de Panamá llamando a un funcionario en Estados Unidos diciéndole: ya la operación está lista, ya están libres. Estaba cumpliendo instrucciones del gobierno de Estados Unidos. Y esos terroristas están protegidos por el gobierno de Estados Unidos, y quién sabe si algún otro gobierno, no se sabe dónde. Andan sueltos. Andan sueltos. Pues bien, y protegidos por los Estados Unidos. Todo este análisis, estas evidencias, y muchas otras cosas que, por obvias razones, para proteger fuentes de información, porque no crean que la CIA es impenetrable. Nosotros grabamos a la CIA en Caracas. Tenemos un video de la CIA dando instrucción a unos policías venezolanos sobre cómo seguir personalidades, cómo poner explosivos, etc. Los grabamos, los infiltramos. No son impenetrables. Superman es Superman, pero nosotros tenemos kriptonita de la roja. Hay verde y hay roja. Tenemos de la roja. Entonces, hemos denunciado esto. Fidel lo ha hecho también, porque él ha obtenido informaciones, pues, por otras vías, de que ciertamente en Washington están pensando que la solución es matar a Hugo Chávez. Si eso llega a ocurrir, Washington se va a arrepentir. Yo no sé si yo lo vería, pero no importa. Si eso llegara a ocurrir, se va a arrepentir el gobierno de Washington. Se va a arrepentir. Porque la respuesta va a llegar incluso desde dentro de los Estados Unidos. La respuesta llegaría. Si eso llegara a ocurrir, que se olviden los Estados Unidos de una gota de petróleo de Venezuela, estoy absolutamente seguro. Hace poco me visitaron a Palacio, líderes obreros de la empresa petrolera venezolana. Me pidieron una reunión para algunas cosas de trabajo, algunos reclamos incluso. Nuestro gobierno es un gobierno obrerista, que le da la mano a los trabajadores. Hemos recuperado PDVSA. Y entre otras cosas, ya despidiéndose me dijeron, presidente, si algo llega a pasarle a usted, quiero que sepa que de aquí no saldrá una gota de petróleo para los Estados Unidos. Y nosotros le vendemos a los Estados Unidos cerca de 15% de su consumo diario. Entre otras cosas, el petróleo, bueno, si está ahora en $50, yo calculo que puede llegar a $100 el barril. Vendrían respuestas no solo del pueblo venezolano, vendrían respuestas de muchos otros pueblos de este continente. Vendrían respuestas de países de la OPEP y pueblos de países de la OPEP. Estamos cumpliendo con advertir lo que pudiera ocurrir si estos planes se concretaran. Ten la seguridad, de todos modos, que yo haré todo lo que a mi alcance esté para que no se concrete. De todos modos, gracias por tu pregunta. Gustavo Pérez de Reta. He terminado.
La siguiente pregunta la formula Dow Mackinson del Canadá Broadcast.
Sí, Don Mackinson de Canadian Broadcasting. La pregunta tiene que ver con el Mercosur. La impresión que tenemos nosotros es que hay un crecimiento en entusiasmo y reuniones sobre la unión del mercado. Y queremos saber, en su opinión, si eso podría llegar a poner en peligro o hasta sofocar el acuerdo de libre comercio de las Américas.
¿Y eso podría
poner en peligro o llegar a sofocar las negociaciones para el ALCA? Y si eso fuera el caso, si a usted le parece que esto podría llegar a terminar con la próxima reunión en Buenos Aires en noviembre. Perdón.
Gracias. Dan. Creo, y para creerlo tengo evidencia, como esta que les voy a decir. Allá en la reunión de Quebec, o Quebec, por cierto, en Canadá, eso fue el año 2000, la Cumbre de las Américas, así llamada, Cumbre de las Américas. América y una sola, ¿no? Donde hemos visto cumbre de las Asias, cumbre de las Europas, cumbre de las Áfricas. Solo nosotros aceptamos que somos las Américas, ¿eh? Las Américas. En la cumbre de las Américas, entonces, el gobierno de los Estados Unidos logró, yo estuve allí en esa cumbre, que la declaración, el compromiso, se estableciera el primero de enero de 2005. Para esa fecha ya debería estar instalado el ALCA, comenzar a funcionar el ALCA en todo el continente, a excepción de Cuba, que según ellos no es de las Américas. ¿Qué será Cuba? Será las Atlántidas. Entonces Cuba la sacaron de ahí, de las Américas, ¿no? En una buena demostración de democracia internacional, porque a nadie le preguntaron. Qué bueno sería hacer un referéndum y preguntarle a los pueblos de este continente a ver qué dicen los pueblos de este continente acerca de Cuba y su presencia en la comunidad americana. Bueno, allí se estableció, el único gobierno que se opuso fue el nuestro, tanto verbalmente en el debate. Yo nunca entendí, o sí sabía las razones, pero decía que no entendía por qué ese empeño de que fuera el 2005, ¿por qué no el 2020? Bueno, ¿por qué no el 2008? ¿Por qué 2005? Ah, era una fecha política, porque el 2004, elecciones en los Estados Unidos. Querían presentarlo como un éxito de la política exterior norteamericana para apuntalar sencillamente, nadie lo dice, pero eso es así. Nosotros dejamos nuestro voto salvado y dijimos que primero no estábamos de acuerdo con esa fecha y segundo que no conocíamos la propuesta. Era una cosa criptografiada, unos libros de este grueso, del ALCA, así. Y además con corchetes, llamadas, un lenguaje tecnocrático indescifrable para quien no sea técnico y experto en negociación comercial y toda esta cosa. Los pueblos no conocen el ALCA. Hagamos una encuesta. Aquí mismo estoy seguro que nosotros tenemos muy poco conocimiento de lo que es el ALCA. Ahora, lo que sí saben los pueblos ya es que el ALCA es venenoso. No lo conocen bien, pero saben que es venenoso. Ahora, afortunadamente creo que, fíjense, hoy es 2 de marzo. No hay ALCA. De 2005. Fracasó el plan de los Estados Unidos. Y cada día somos más los hombres, las mujeres, los pueblos y los gobiernos, los movimientos que nos oponemos a la propuesta imperialista y neocolonial del ALCA. Porque es una propuesta neocolonial. Es una propuesta imperialista. Y cada día está más claro. Entonces, por eso te respondo que el fortalecimiento de Mercosur, y más allá de Mercosur, el fortalecimiento de la Unión del Sur, a la que no se le ha puesto nombre. Yo hoy proponía a los presidentes amigos buscar una forma de llamar la Unión del Sur, porque eso de Comunidad Suramericana de Naciones, CSN, suena tan feo. La CSN parece una marca, parece un canal de televisión, una cosa de esta. No, CSN no. Yo propongo, he propuesto en reuniones que llamemos a la Unión del Sur, UNASUR. ¿Me suena? A mí me suena bien. UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, por ejemplo. De todos modos, aún no se ha tomado esa decisión, pero hemos marcado un rumbo con el nacimiento de la Comunidad Suramericana de Naciones. Eso que es más que un ambiente, digamos, que se percibe, es mucho más. Es que están en marcha un conjunto de planes. Esto que yo decía al comienzo, el trilateralismo, los acuerdos energéticos que nosotros hemos estado firmando, y de todo tipo, sociales, políticos, económicos. Miren, hace poco Lula estuvo en Caracas y nosotros firmamos 26 convenios con Brasil de cooperación e integración científico-técnica, energética, petrolera, gasífera, agrícola, industrial, militar, etc. Y estamos empeñados en que cada uno de esos documentos vaya a la realidad. Y estamos trabajando muy duro en ello. Con Argentina hemos firmado también un conjunto de convenios y ya están en marcha la mayor parte de ellos. Con Uruguay firmamos hoy un conjunto de convenios y tenemos la más firme voluntad de que no se queden en el papel, que no sean un papel más, no. Vamos adelante en la integración que necesitamos, y no es la del ALCA la que necesitamos. Hoy estuvimos en este mismo salón, instalando la Cámara Binacional Uruguayo-Venezolana de empresarios. Desde pequeños empresarios, cooperativas, hasta empresas ya medianas y grandes también. Había un ánimo aquí muy grande esta mañana. Y ya hemos acordado una rueda de negocios binacional en Venezuela. Y aquí tengo no sé cuántas tarjetas de empresarios Bueno, AUDEPA, CATELAN, calidad y tecnología en línea de avanzada, esto es de cerdo. Prensa Salto, me han dado muchas tarjetas. CUDECOP debe ser cooperativa, ¿no? Sí. Aquí está Hugo, Asociación Culturadores de Arroz, gracias, de arroz. Macromercado, mayorista. Maroñas, ¿de qué es esto, Maroña? Entertainment. El inglés mío muy malo. Género, Zulma, revista debe ser, Duemir, bueno, FECOBI, la Federación de Cooperativas. Bueno, es una voluntad, esto refleja una voluntad de integración, de hacer acuerdos. Esa es la integración que nosotros necesitamos. Ahora, si el ALCA existiera, sería imposible la integración de cooperativas, por ejemplo. Si el ALCA existiera, morirían las pequeñas empresas, comenzarían a morir progresivamente. ¿Cómo competimos nosotros? ¿Cómo compiten los pequeños productores del Uruguay con las transnacionales norteamericanas o de cualquier país, subsidiadas además por aquellos gobiernos? $1,000 millones es el subsidio diario que le dan aquellos países desarrollados a sus productores agrícolas. ¿Cómo compiten? Estaríamos condenados a que esto se convirtiera en un desierto. Ahora, esto tampoco le conviene al norte. Por tanto, cuando estamos salvando al sur del ALCA, estamos salvando al norte también. Porque este mundo o es para todos o no es para nadie. La América no pueden dividirla en la América que va a vivir, la del norte, y la América que va a morir, la del sur. No. O aquí vivimos todos, o aquí no va a vivir nadie. Y nosotros queremos que aquí vivamos todos, y vivamos como hermanos. Vivamos dignamente y en justicia. Entonces, no es que pone en peligro el ALCA. El ALCA ha muerto. El ALCA ha muerto. Que sigan hablando del ALCA en muchos espacios, incluyendo en algunos espacios nuestros. Bueno, puede ser un consuelo. Perdónenme esta gripe. Es como el Cid Campeador, que murió, y para evitar la desmoralización de sus tropas, lo sacaron el cadáver cabalgando, amarrado. ¿Eh? Sí, atado a una cruz de palo. Sí, iba el cadáver. Allá va el Cid. No era el Cid, era el cadáver del Cid. Allá va el ALCA. No es el ALCA, es el cadáver del ALCA. Para bien de nuestro pueblo, para bien de nuestros productores, para bien de nuestros empresarios, qué niñas tan lindas y andan con la bandera venezolana, que Dios me las bendiga. ¿Serán venezolanas esas niñas? Uruguayas, mejor todavía si son uruguayas. Y son morochas. ¿Sí? ¿Son gemelas? No. Casi. Que Dios las bendiga. ¿Por qué no se sienta, señora, con las niñas?
No, está bien.
Ah, bien. Qué lindas, Dios las cuide. Mira qué lindas se ven con esa bandera. Y con la uruguaya también se ven lindas. ¿Ah? Dios las cuide. Lindas. Bueno, ahora, nosotros estamos obligados a darle vida. Desde Venezuela hemos hablado, hemos dicho ALBA, Alternativa Bolivariana para la América. Una propuesta alternativa. Y cuando hablamos, ¿qué es el ALBA? Preguntarán, muchos se preguntan, ¿qué es el ALBA? ¿Esto es por hablar, o es una travesura de Chávez para pelear? No, no, no es para pelear, es para vivir. Y es para construir. El ALBA es un nuevo mecanismo de integración fundamentado, por ejemplo, en el alma de los pueblos. El ALBA tiene alma, el ALCA no tiene alma. Un matrimonio eso sin alma. El ALBA, la integración que nosotros necesitamos, tiene que fundamentarse en el amor entre nuestro pueblo. Entre el pueblo uruguayo, el pueblo venezolano, el pueblo brasileño, el pueblo argentino. Y para eso necesitamos abonar las tradiciones más hermosas de nuestros pueblos, acercar a nuestros pueblos, crear una conciencia del sur, la conciencia suramericana, y por ello tan importante es Telesur. Hoy el presidente Tabaré hemos firmado uno de los convenios, es la incorporación del Uruguay a Telesur, la televisora suramericana. Y dentro de poco estaremos saliendo al aire. Y Argentina se incorporó también y el Brasil va por el mismo camino. Y estamos invitando a todos los países de Sudamérica para integrar el televisor suramericano. Y no solo televisoras estatales, también si alguna televisora privada quiere incorporarse, por supuesto, dentro de los patrones de una televisora que será cultural, educativa e informativa, información de fondo, veraz y objetiva, constructiva, pues bienvenida sería. Las televisoras comunitarias también están acercándose para incorporarse a la televisora suramericana. Ese es un proyecto estratégico apuntando hacia dónde, hacia la integración de nuestro pueblo. El pueblo venezolano tiene que conocer al pueblo uruguayo. ¿Y cómo lo va a conocer? Ah, bueno, los pocos que pueden venir por allí. ¿Cuándo vemos una noticia de Uruguay nosotros en la televisión internacional? Nunca. Ah, bueno, cuando hay una tragedia, que Dios cuide a Uruguay. ¿Cuándo, yo le decía a los paraguayos, cuándo se ve una noticia del Paraguay? Ah, bueno, hace poco. También CNN transmitió hasta el cansancio el descubrimiento del cadáver, lamentablemente, de una dama paraguaya. Que condenamos, por supuesto, toda esa cosa tan horrible. Pero es una cosa, a veces uno dice que es hasta enfermiza. Viene la cámara y los restos del cadáver que aparece los ponen ahí, cerquita.
Nosotros no sabemos nunca nada más que ustedes cuando están los deslaves.
Sí, cuando vienen los deslaves y que hay tantos muertos, desaparecidos y no sé qué más. Pero ustedes no saben nada, por ejemplo, de Barrio Adentro. Esa maravilla que inventamos entre Cuba y Venezuela y que hoy está atendiendo a más de 14 millones de venezolanos totalmente gratuitos en los barrios más pobres, en las comunidades indígenas, médicos cubanos y venezolanos haciendo atención gratuita y medicamentos gratuitos y salvando miles de vidas en todo el país. Una acción, Uruguay no sabe, ni el pueblo uruguayo sabe, que en Venezuela en año y medio hemos acabado ya el analfabetismo de 200 años con apoyo cubano y con un voluntariado nacional. Nos fuimos a todas partes, hasta los indígenas están aprendiendo todavía. Hay una parte que nos falta, la parte más dura, más lejana. Pero dentro de poco, Venezuela será declarada zona libre de analfabetismo, por ejemplo. Eso no lo saben. Lo que saben aquí es, bueno, lo que dicen en Washington, que Chávez es una amenaza, que Chávez es una amenaza, que hay que salir de Chávez, que Venezuela va rumbo a una dictadura, que Chávez es un autócrata, que no sé qué más, que Chávez y Fidel Castro tienen un plan para acabar con las democracias. Eso es lo que reciben los pueblos, ¿eh? La campaña. Dice Eduardo Galeano, aprovecho para dejar un saludo a Eduardo Galeano. Nunca tan pocos engañaron tanto a tantos a través de la tiranía mediática mundial. Hay una verdadera tiranía mediática mundial. La Telesur va a ser un arma de liberación de nuestros pueblos. Por eso no quieren que haya Telesur. ¿Qué van a querer? ¿Ajá? Eso es el ALBA, la integración que necesitamos. La integración de nuestras empresas petroleras, eso es el ALBA. La integración en Petrosur. Una empresa con aportes de nuestras empresas nacionales. Vamos caminando y yo siento que bien, aquí está mi canciller, que es experto petrolero, fue presidente de la OPEP, fue secretario general de la OPEP, fue presidente de PDVSA en la etapa más dura cuando el golpe y el sabotaje petrolero, y ahora nuestro canciller. Pero estamos trabajando esa idea hace cuántos años, como 10 años, la idea de Petrosur antes de ser gobierno, desde que ustedes estaban diputados. Y vamos avanzando hacia Petrosur. Ahora, ¿qué sería Petrosur? Un arma de liberación. Liberación, de desarrollo. Unir nuestras potencialidades. Aprovechar la experiencia y destrezas de cada uno de nuestros países, por ejemplo. Estamos elaborando un documento para pronto le vamos a presentar, perdonen ustedes, pronto la vamos a presentar a los ministros de Economía y a los presidentes, la propuesta Petrosur, mucho más desarrollada. Pero, para poner un ejemplo nada más, vean, oigan ustedes esto. ¿Dónde eran fabricadas hasta ahora las plataformas para la explotación marítima y la exploración y todo esto en Venezuela? Bueno, no, traíamos de Europa o de Norteamérica plataformas, las traíamos navegando de allá. ¿Ustedes saben lo que es traer navegando una plataforma por cruzando el Atlántico para explorar gas o petróleo aguas afuera? Teniendo nosotros aquí en Sudamérica tanto hierro y acero y tecnología, Argentina, también Uruguay, Brasil es una potencia mundial siderúrgica, Venezuela no llega tanto, pero tenemos un potencial también ya en desarrollo. Nosotros podemos hacer aquí en Sudamérica, integrado, todas las plataformas que en el mundo se necesitarían o se necesitaren para la exploración de petróleo. ¿Cómo vamos a seguir importando las del norte? Los barcos asfalteros y petroleros que Venezuela tiene, ¿dónde se fabricaron o se compraron? En el norte. Pues aquí ahora vamos a hacer en Argentina, por primera vez en 100 años, que Venezuela tiene de mandando barcos al mundo llenos de petróleo, por primera vez mandamos un barco a repararlo aquí en Argentina, en los astilleros Río Santiago. Pueden ir ustedes a preguntarle a los trabajadores del astillero Río Santiago cómo quedó el barco Luisa Cáceres de Arizmendi, que estaba por reparación integral. 80 trabajadores argentinos lo dejaron como nuevo y ya anda cargando petróleo. ¿Dónde iban esos barcos a repararse antes? Al norte, todos al norte. Ahora vamos a mandar a hacer unos también en Brasil, a fabricar, vamos a tener una flota. Son cosas a veces hasta, yo digo, hasta de tontos. Digo tontos que no sabemos aprovechar los potenciales. O por desconocimiento. Barcos de Brasil que van a llevar petróleo a Norteamérica, por ejemplo, y regresan vacíos. Pudieran regresar con una carga para colocarla en otro sitio y hacer comercio, pues. Y barcos venezolanos igual. Barcos venezolanos que descargan en tal parte y le pasan por el frente vacío a un poco de islas, pudiendo hacer comercio entre todos, complementarnos las flotas para tener una gran flota petrolera comercial suramericana. Hacer sociedades para explorar. Venezuela tiene una gran capacidad de exploración petrolera. Son ciento y pico de años. Es un potencial que tenemos, no solo el petróleo, es la tecnología. Venezuela tiene unos institutos, ¿cómo se llama? El INTEVEP, donde hay científicos expertos solo en petróleo, investigando todo, todos los días, haciendo experimentos, ensayos, el petróleo más pesado, el más liviano, etc. Una capacidad instalada científico-técnica, pero importante. Ah, entonces resulta que en estos países, para buscar petróleo y hacer investigaciones, muchas veces contratamos científicos del norte y compañías transnacionales que cobran bien caro para hacer investigaciones o para abrir pozos petroleros. La diferencia es notable. Otra idea de Petrosur, complementarnos. Venezuela, hasta el año pasado, estaba importando en partes de petróleo, de partes de, no de petróleo, partes y repuestos y máquinas de la industria petrolera. La nuestra es una, perdónenme, esto que no suena inmodesto, pero PDVSA es una de las empresas petroleras más grandes del mundo. Venezuela es la primera reserva de petróleo del mundo, por eso es que allá arriba nos tienen la vista puesta. La primera reserva de petróleo del mundo es Venezuela. Eso no lo sabe el pueblo, o los pueblos de América casi no lo saben. No saben la cantidad de barriles que tiene cada país. No saben el valor agregado que se le da. No conocemos, no nos conocemos en verdad nuestros potenciales. Conocemos más de Superman, de Batman y Robin, la Mujer Maravilla y los Cinco Halcones. Entonces, nosotros hemos importado anualmente entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, que si valvulita, que manalí, tubería, tubito, taladro, la punta del taladro, repuestos. Todo eso pudiéramos hacerlo nosotros aquí, uniendo nuestras capacidades, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, sobre todo los más avanzados industrialmente. Pero Brasil, hay que ver lo que significa Brasil y su capacidad instalada, Argentina también. Bueno, submarinos hace Brasil, aviones y Argentina también. Grandes navíos, grandes adelantos científicos. ¿Y cómo es que vamos a seguir nosotros trayendo del norte todo eso? Ah, una empresa, Petrosur, invertiría capital para investigación y para crédito, incorporando los sectores privados de todos estos países. Empresas privadas pequeñas, medianas, cooperativas de Uruguay pudieran dedicarse. Primero habría que organizarlas, aquí están organizados. Voy a poner un ejemplo, capacitarse para fabricar las válvulas petroleras que necesitan 100 campos petroleros en Venezuela. Aquí. Y se le da el crédito, la capacitación y la materia prima. Y estoy seguro que la harían bien bonita. Y de aquí la llevaríamos directo a Venezuela. Para poder usarla en vez de comprarla en el norte de América. O en el norte del mundo. Entonces, esa es la integración que realmente necesitamos. La integración de nuestras economías. Nosotros estamos suministrando, por ejemplo, fuel oil y gasoil, la Argentina, que tenían un problema serio, ustedes recordarán, hay en verdad problemas serios en el Cono Sur, problemas energéticos. ¿Con qué nos paga Argentina? Una parte nos paga, por supuesto, en moneda, pero acordamos que una parte nos paguen con equipos médicos, o nos paguen con vajillón estrellada. Aquí también le dije al presidente Tabaré, bueno, páguennos una parte de eso, con vajillas también, vaca, leche, queso, que nosotros importamos mucho de eso, mientras levantamos la producción, que aspiramos a levantarla, la producción agrícola. En fin, no es que se ponga en peligro el ALCA ha muerto y están haciendo un modelo de integración que, llámese como se llame, es nuevo, es otro, no es el ALCA. ¿Qué pasará con la cumbre de Buenos Aires? Bueno, no sé. Sí, no recordaba que hay una cumbre de las Américas en Buenos Aires en mayo. En mayo. Bueno, será para mí una feliz ocasión de volver a respirar esos Buenos Aires de Buenos Aires. Pero ya veremos qué pasa en esa cumbre. Pero ten la seguridad que podrán pasar muchas cosas, pero lo menos que va a pasar es que resucite lo que ya no va a resucitar. El ALCA ha muerto. Que en paz descanse para siempre, jamás.
Esta conferencia de prensa está siendo transmitido en vivo para Venezuela a través de Radio Nacional de Venezuela y Venezolana de Televisión. Zulay Rosas, de Venezolana de Televisión, formula la tercera pregunta.
Presidente, tomando en cuenta toda esta evaluación que usted hace del proceso de integración, y ayer nos hablaba acerca de que a este equipo de trabajo se ha sumado un nuevo líder, hablamos del doctor Tabaré Vázquez, pero ¿qué más hace falta para lograr esa verdadera y plena integración en Latinoamérica? Y por otra parte, quisiera...
¿Qué hace falta?
¿Qué más hace falta? Que se sumen otras voluntades políticas, por ejemplo.
¿Qué más?
Y hay otra pregunta, básicamente también política, pero respetando el principio de la soberanía de los pueblos, presidente, y también tomando en cuenta la experiencia que ha tenido su gobierno en materia refrendaria, hay un país hermano, Bolivia, que está próximo a pasar por esta situación. Un comentario suyo sobre esto.
Bien. Muchas gracias. Aprovecho para saludar, ya que tú lo has recordado, a toda Venezuela desde aquí, a todo el pueblo venezolano, desde Montevideo. Bueno, ¿qué más hace falta? Hacen falta muchas cosas. Podríamos hacer un listado. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos planteando. Una de las cosas que estamos planteando es que la integración ella, la nueva integración ha estado emergiendo, ¿no? Y los pueblos la están impulsando porque los pueblos están eligiendo presidentes y eligiendo parlamentos que tienen. Los pueblos son sabios, ¿sabes? Los pueblos son sabios. Hay gente por ahí que no pudo ir a la escuela a estudiar y pudiera ser más sabio que muchos doctores, con todo el respeto de los doctores, o licenciados, nosotros los licenciados. El pueblo, decía Bolívar, es sabio. Bolívar dijo una vez, creo más en los consejos de los pueblos que en los consejos de los sabios. Así que son los pueblos que están impulsando. ¿Quién derrotó al Alca? Chávez, ¿no? Los pueblos. Con su conciencia, con su despertar, con su acción política. Aún, y muchas veces incluso con fallas en los liderazgos. Sin embargo, los pueblos intuyen, miran, descubren y actúan en masa. En masa. Y eso es lo único que puede hacer cambiar la historia. Un pueblo consciente en movimiento. Simón Rodríguez decía, la fuerza material está en la masa, la moral y transformadora en el movimiento de la masa. Y afortunadamente eso está ocurriendo. Y yo creo que en el mundo están ocurriendo cosas, pero donde se está concentrando el movimiento popular organizado y en marcha es en América del Sur. El que quiera verlo, que venga a verlo. Somos millones, no somos cuatro gatos. Somos muchos gatos. Mucho. Bueno, entonces hacen falta muchas cosas. Nosotros estamos proponiendo la elaboración más detallada de un plan estratégico. Un plan estratégico para la integración. Y 2005, estamos en 2005, pensar en 20 años, pensar en dos décadas, y marchar hacia allá, y estamos nosotros haciendo nuestros modestos aportes. Es decir, un plan mucho más claro, mucho más sólido, mucho más completo, es una de las cosas que hace falta. Y creo que es el momento de irlo articulando mucho mejor. Cuando nosotros proponemos Telesur, Petrosur, el Banco del Sur, esos son proyectos. Carlos Matus, ese buen escritor, planificador, y también poeta chileno, tiene un libro que se llama, nos dejó un libro que se llama La Planificación de Situaciones. Y él dice, la historia puede planificarse con un buen plan y con unas fuerzas sociales, políticas, organizadas, que luchen por ese plan, es posible hacer la historia. O como dice Marta Halleck, que era lo que estoy viendo por aquí, ella tiene una definición de política que yo comparto. Algunos dicen que la política es la ciencia, el arte de lo posible. Ah, eso es muy fácil. Ah, no, yo caminé dos pasos porque eso es lo posible. Es una actitud bastante conservadora. Marta dice no. Decimos con Marta, no, la política es el arte de hacer mañana o de hacer posible mañana lo que hoy parece imposible. Esa es la verdadera política. Comparto esa definición de Marta. Entonces, es necesario elaborar proyectos como los que estamos elaborando, Petrosur, Petroamérica, el Banco del Sur. Ese es otro proyecto que hoy decidimos crear una comisión para que nos presente un proyecto. Tanto va el cántaro al agua hasta que... tanto insistir, miren, yo le comentaba esta mañana a Tabaré, firmando el documento Petrosur y Telesur. Ya uno tiene aquí 6 años, ¿no? Yo ayer estaba recordando en la toma de posesión, en el desfile militar, que hace 5 años estuve también ahí. Ya uno va viendo como una rueda da vuelta completa. Y ya hay elementos de comparación en el tiempo, en el espacio. Hace 5 años, cuando Hugo Chávez hablaba de Petrosur, Yo sentía miradas hasta de desprecio. Gente que seguramente no decía nada, pero pensaba, este es un loco. ¿De dónde salió este loco? ¡Amárrenlo! Una vez alguien dijo, Chávez parece del siglo XIX. Le dije, sí soy. Vengo del siglo XIX. No me siento ofendido por eso, le dije. Claro, esas personas que se formaron o les inyectaron la tecnocracia, ¿no? Y el libre mercado y todo eso. Entonces, un conjunto de proyectos. La Fuerza Armada, por ejemplo, ese es otro tema. Los militares. Por ahí vi en prensa hoy que Tabaré ha dicho que va a entrar en los cuarteles a buscar desaparecidos. Y leí que van a empezar a excavar. No sé si será cierto eso. Estoy diciendo lo que leí. ¡Qué valiente! Tienen ustedes un presidente valiente. Hay que cuidarlo. Porque no puede haber ningún tema tabú aquí. No puede haberlo. Y el tema de la Fuerza Armada, y yo que soy militar, siempre lo estoy proponiendo. Tenemos que revisar el tema de los militares. ¿Cómo es eso que los Estados Unidos, a través del Pentágono, las escuelas de las Américas, penetraron casi todos nuestros ejércitos? Los ideologizaron. Y muchas veces los convirtieron, estoy hablando de todo el siglo XX, los convirtieron en fuerzas antinacionales. Como actuaron como si fueran fuerzas gringas aquí en nuestro propio territorio. Muchas veces indios, negros y pardos y blancos también, nacidos aquí, nacidos en Venezuela, uniformados con los fusiles y las armas nuestras, actuaron contra nosotros mismos. Eso no puede repetirse más nunca jamás. Y eso hay que repetírselo a todos los militares de este continente. Que no se les ocurra más nunca arremeter contra sus propios pueblos. Porque recibirían la respuesta de los pueblos. Ya basta. Los militares venezolanos, uruguayos y los militares suramericanos deben venir a mirar el rostro de José Gervasio Artigas. Deben ir allá a ver donde está en el Panteón Nacional de Caracas los restos de Bolívar, aquel que dijo, maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su propio pueblo. Esa es la estirpe de los militares de América del Sur. No somos militares imperialistas, somos militares antiimperialistas y debemos serlo siempre. Para eso nacimos. Ese es otro tema. En alguna ocasión hemos dicho, pensando en qué falta para esa integración ideal, digámoslo así, si existe la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿por qué no puede existir la OTAS, Organización del Tratado del Atlántico Sur? ¿Alguien puede pensar que si hubiese existido, aquí estoy viendo al general Müller, de nuevo lo saludo, que me acompaña, venezolano, recuerdo que usted escribió un libro sobre las Malvinas, que yo leí en buena hora. Bueno, ese libro lo analizábamos nosotros. Las Malvinas, causas, tragicomedia en tres actos. Si hubiese existido una organización militar suramericana, la escuadra inglesa no hubiese pasado del Caribe. No pasa por el Caribe. No pasa por Ascensión, por el Atlántico Central. Ah, pero Argentina se quedó sola. Nada más y nada menos que contra la alianza Inglaterra-Estados Unidos. La dejamos sola, Argentina. Independientemente de los gobiernos que haya habido en ese momento. Entonces, hasta el tema militar, nosotros debemos integrar una concepción de defensa y de soberanía suramericana, amazónica, rioplatense, caribeña, orinóquica, u orinoquia, pudiéramos decirla. Una nueva concepción distinta, no es la concepción imperialista. En fin, faltan muchas cosas, hermana mía, para la integración ideal, pero lo importante es que hemos comenzado, hemos retomado el camino. Hemos retomado el camino. Este siglo, vamos a pensar en siglo, no pensemos en años. Cuando hablamos de de esta proyección es bueno pensar en décadas, pues, para no ponerlo un poco tan lejos tampoco, ¿no? En décadas. De lo que ocurra en esta primera década que ya va por la mitad, y de lo que ocurra en la segunda década de este siglo, yo creo que dependerá la suerte no solo de Uruguay, no solo de Venezuela, no solo de Sudamérica, no solo de las Américas, como nos llaman, sino del mundo, incluso. Si nosotros no pudiésemos detener la marcha diabólica que le han impuesto al mundo, el mundo se va a acabar. Aquí llegará el día, Dios quiera que no, en que el mundo se acabe. En Marte, yo creo que en Marte pudo haber habido vida, ¿por qué no? Marte está ahí mismo, se ve lindo de noche, y es muy parecido a la Tierra. Hay restos de agua en Marte, ya se ha demostrado. Ah, pero a lo mejor en Marte aplicaron, que saben qué modelo de destrucción. Se acabó la capa de ozono, es posible que hayan tenido capa de ozono. Aquí la tenemos todavía, pero se está viendo un hueco ahí gigantesco, creo que del tamaño de Canadá. La capa de ozono que nos protege del sol, y es lo que permite que podamos vivir. La mano de la naturaleza, los que creemos en Dios decimos Dios, pero más allá de Dios es la naturaleza, la armonía natural. Ha creado todo, vean nosotros, qué maravilla somos, con todos nuestros defectos. Qué maravilla son ustedes, yo no me meto de maravilla. Ustedes, miren, un cuerpo como el que tenemos, una mente, podemos pensar, podemos ver, podemos recordar, podemos hasta intuir, sobre todo las mujeres que tienen una intuición maravillosa. Qué maravilla es el ser humano, qué maravilla es la naturaleza. El equilibrio de la naturaleza lo estamos rompiendo. La capa de ozono, si sigue abriéndose. Y fíjense, los Estados Unidos de nuevo no quieren firmar el protocolo de Kioto. ¿Eh? Por lo menos para tomar unas medidas, para frenar la destrucción, entre otras cosas, de la capa de ozono, las emisiones, etc. Si esa capa sigue abriéndose en pedazos, bueno, se va a recalentar tanto el planeta que no vamos a poder vivir nosotros ahí. La evaporación se va a incrementar muchísimo. Las tormentas se van a incrementar muchísimo. Las inundaciones en unas partes, ya estamos viendo cosas. Inundaciones en unas partes del planeta y en otras unas sequías que no se veían en 100 años, en 200 años. Hace poco en Venezuela llovió. En dos semanas el 80%, el equivalente al 80% de lo que llueve en un año. Y así pasa en el mundo. El tsunami y todo aquello. El efecto invernadero, el recalentamiento global. Se están deshelando los polos. No estoy aquí haciendo profecía catastrófica. Están midiendo, ya científicos han medido que hay un no sé qué parte del qué casquete polar en tantos años ha reducido 100 metros ya su extensión, los casquetes polares. ¿Qué va a ocurrir si eso continúa? Pues el agua va a inundar todo o buena parte de la superficie de los continentes. Se acabarán continentes, islas, ciudades enteras, grandes extensiones de siembra, de producción, de vida. Yo creo que tenemos la oportunidad de salvar al mundo. Mañana puede ser demasiado tarde para la vida de nuestros nietos. Y en esto hay que ser optimista, creo que sí podremos hacerlo. Y América Latina ha tomado, digamos que, puesto de vanguardia en esta lucha por generar un modelo alternativo que detenga la destrucción del planeta y que se reoriente la vida de todos y para todos. Preguntabas tú también la soberanía de Bolivia. Bolivia, cerca de Bolivia, estuve hablando ya con el presidente Mesa, por cierto. Bolivia, debo tener cuidado porque yo en verdad no quiero decir nada que parezca como una intromisión en asuntos internos de un país, de ningún país. Si somos enemigos de eso y lo defendemos, la soberanía sagrada de Venezuela, pues igual defendemos la soberanía sagrada de cada país, de cada pueblo. Entonces debo tener mucho cuidado cuando hablo de países hermanos y de procesos internos que se viven en estos países hermanos. Bolivia, sabemos lo que ha ocurrido. El presidente Carlos Mesa, ayer estuvimos conversando con él, lleva a Bolivia con buen tino después de los huracanes que han pasado por esa, que además es la hija predilecta de Bolívar, así lo dijo el mismo Bolívar. Bolivia es mi hija predilecta. Bueno, lleva su nombre, ¿no? El mariscal Sucre, venezolano, fue su primer presidente. Bolivia, una vez dijo Bolívar, es un amor desenfrenado, dijo. Bolivia es un amor desenfrenado, de libertad. Llegó a decir Bolívar y Simón Rodríguez, llegaron a decir, la utopía de Moro, de Tomás Moro, no está por allá, está aquí. Esta es la tierra. Ellos soñaron allí construir la utopía americana. Así que queremos tanto a Bolivia. Sin embargo, vemos que van hacia un referéndum, eso es positivo, que la situación económica mejora. Ayer estábamos hablando de hacer un acuerdo entre Bolivia, Argentina y Venezuela para la explotación del gas boliviano y la venta que hace Bolivia a la Argentina. Incluso es muy probable que Venezuela invierta o en alianza con Bolivia y Argentina en la construcción de una planta para separar, de separación de gas, para quitarle el líquido al gas y poder utilizarlo pues, en el proceso industrial, económico y comercial. En Bolivia, acerca de estos temas, estuve viendo ayer unas respuestas, a mi entender, exageradas a través de algunos medios de comunicación acerca de algo que yo dije el domingo pasado en Aló Presidente. Hablé de la oligarquía boliviana y hablé de los movimientos autonómicos y hablé sobre Bolivia. Aprovecho tu pregunta. Aprovecho tu pregunta para desde aquí decirle a los bolivianos, ratificarles mi respeto. Incluso agrego más. Si esos comentarios que hice a título de analista en el programa de televisión que dirijo todos los domingos, que a veces dura hasta 5 horas, si alguno de esos comentarios tocó, pudiera haber tocado la sensibilidad de algún sector en Bolivia, yo pido perdón. Pero para nada vamos a emitir opiniones o vamos a tomar acciones de injerencia o que signifiquen injerencia en asuntos internos de esa hermana república. Como a todos les deseamos mucha suerte y estamos confiados en que el pueblo boliviano, con los líderes que el pueblo escoja para conducirlo, sabrá orientarse y seguirse uniendo a esta barca de la unidad suramericana y a este nuevo proceso de liberación de nuestros pueblos. Bueno,
la cuarta.
Falta mucho para la integración, pero para allá vamos.
La cuarta y última pregunta la formula Diego Barrosa, de la Televisión Nacional del Uruguay.
Buenas tardes, presidente. En primer lugar, quiero decirle que... Buenas tardes. Me solidarizo con el colega uruguayo Fabricio Suárez, que ayer, por parte de su seguridad privada, recibió algunos golpes. Y en segundo lugar, quiero hacer la pregunta...
Perdón, ¿cómo? No te...
En el día de ayer, un colega uruguayo, por parte de su seguridad, que está aquí presente, en la tarde, cuando el presidente Vázquez asumía la presidencia, recibió algunos golpes. Y bueno, por parte de mi nombre y de mis colegas, un abrazo al compañero.
¿Hay alguna, pudiéramos recibir alguna denuncia particular contra alguien, contra...?
No me corresponde a mí, señor presidente.
No, pero te pregunto en todo caso, si ¿quién es el afectado?
Es un colega de televisión.
¿Está aquí el colega?
No se encuentra en este momento.
¿Cómo?
No se encuentra en este momento.
¿Me puedes dar el nombre?
Fabricio Suárez.
Fabricio...
BTV.
¿Fabricio?
Suárez.
Suárez... ¿De qué medio?
Televisión Cable BTV.
BTV. Tú dices que le dieron unos golpes.
Sí.
Y que fue seguridad.
Está grabado, señor presidente.
¿Tú puedes asegurar esto? ¿Tienes pruebas de que fue mi seguridad que lo golpeó?
Sí, señor presidente.
¿Sí? ¿Me las puedes dar?
Hablamos después, presidente.
¿Cómo?
Hablamos después. No, porque no tengo los elementos.
Es una denuncia, es decir,
bueno,
es una denuncia y yo no quiero dejar pasar eso por alto, hermano. ¿Cómo te llamas tú, perdón?
Diego Barbosa.
Diego Barbosa, no, yo soy
Barbosa.
¿Va?
Barbosa.
Barbosa, ¿qué dice Barbosa? Sí. Perdóname, Diego.
Me bautizaron.
Diego Barbosa, sí. Tú estás haciendo una denuncia y yo estoy obligado a pedirte detalles, ¿no? Si algún funcionario de mi seguridad ha golpeado, en este caso, a un ciudadano uruguayo o donde fuere, estoy obligado a investigarlo. Por eso no quiero que lo dejemos así tan a la ligera. Yo te pediría que tú le respondas algunas preguntas a mi ministro, por lo menos me des algún dato, alguna seña, quién fue, dónde fue, qué testigos hay, ¿no?
Sería bueno consultarlo y darle el teléfono de Fabricio Suárez, mientras esté en nuestro país, y que pueda personalmente su ministro o canciller hablar con él. Me parece que es lo más correcto.
Sí, bueno, correcto. Lo que te pido es ayuda. Además de la denuncia, darnos datos, ¿no? Sobre eso.
Bien.
¿Tú viste el...
Lo vi por televisión.
¿Lo viste por televisión?
Exactamente.
¿Y cómo sabes tú que es seguridad niña? ¿Por qué?
Porque así lo denunció el periodista con el cual fue golpeado.
Ah, él lo denunció.
Sí, lo comentó en el grupo.
Pero que no te consta a ti, porque tú estás solidario. Es que es delicado, ¿entiendes? Yo soy así, perdóname,
yo
soy así, me gusta el debate.
Lo entiendo.
Tú has dicho, para comenzar, que te solidarizas con un colega tuyo que denunció que un miembro de mi seguridad lo ha golpeado. Uh-huh. Ahora, oye, tú dices ahora que lo viste por televisión al colega denunciándolo.
No, seamos precisos en los
por cosas favor,
que
se dicen.
El colega fue golpeado en la presencia de otros colegas también. Esto no es un invento.
¿Tú lo viste?
Sí, me enteré el día de hoy, además de cómo fue, pero obviamente hubo presencia de otros colegas que también lo vieron y auxiliaron en ese momento.
Uh-huh. Pero, ¿cómo sabes que es de mi seguridad? Porque, oye, permíteme, si es de mi seguridad y ustedes me lo denuncian así, o sea, con testigo, yo voy a tomar una acción, porque soy el primero. Mira, esta mañana íbamos hacia allá, hacia el Palacio de Gobierno de Tabaré. Uh-huh. Y estaba una dama con un grabador, seguramente periodista, y me quería preguntar algo. Ahí generalmente se originan unos removidos. A mí me golpearon ayer aquí con un micrófono, y estoy seguro que quien me golpeó no lo hizo adrede, empujando para allá, para acá. Anoche mismo agarré yo a una niña que estaba llorando porque en el removino de gente la veo allá abajo y la agarro y la saco y la levanto. La niña la tenían atropellada ahí, pero nadie de los que estaba ahí quería hacerlo, yo estoy seguro. Solo que se arman unos líos ahí, a veces los espacios pequeños. Agarro a la niña y la madre, luego le di a la madre en sus brazos. Y eran dos señores que estaban ahí, pero la tenían muy apretujadita y la niña estaba llorando. Esta mañana yo vi un brazo de un hombre, seguramente de seguridad, que de repente, porque yo tenía que llegar allá, él empujó a la dama. Yo le agarré el brazo al hombre y le vi el rostro. No era de mi seguridad, era de la seguridad que aquí también colaboran, pues, con la mía. Pero igual le dije, por favor, no la empujes, que yo la atiendo. Y le agarré la mano y la alé hacia mí para responderle una preguntita mientras caminábamos. Me estaba esperando Tabaré. Y ya era la hora. Pero lo que tú dices, que fue golpeado, o sea, suena como que fue una golpiza, una cosa, eso es grave, ¿no? Y por eso te pido que si tienes pruebas, tú por favor las aportes. Porque estamos transmitiendo en vivo de aquí para todo un país que se llama Venezuela, y además todos aquí estamos oyendo, y es una cosa muy delicada la que tú has dicho, la que tú estás diciendo. Yo creo que a ti no te consta si es venezolano, o es de dónde, a quién el que golpeó al otro, las circunstancias. De todos modos, me parece muy válida tu solidaridad. Yo me solidarizo siempre con la verdad, por eso trato de siempre de buscar llegarle a la verdad.
Muy bien.
Correcto. Adelante con tu pregunta.
Usted ha...
Diego.
Usted ha hecho en toda esta conferencia de prensa un paneo por varios temas. Me interesa que si puede profundizar con el tema del proyecto Telesur, tomando en cuenta que en países democráticos como los nuestros, los gobiernos cambian cada 5 o 4 años y pueden cambiar también su tendencia política. ¿A qué apunta la pregunta? ¿A si el proyecto Telesur puede ya ser un proyecto compatible y que no pueda llegar en un futuro a romper algún tipo de hegemonías existentes?
¿Compatible? ¿Compatible?
Si puede ser compatible con toda América Latina. Tomando en cuenta de que los gobiernos pueden cambiar y hay hegemonías tal vez que hagan incompatible que el proyecto se lleve adelante. Además también de preguntarle una situación de cuáles serían los costos que llevaría este proyecto y cuándo, en qué tiempo se piensa implementar.
Muy bien. Muchas gracias, Diego. Telesur levanta suspicacias. ¿Cómo? ¿Lo cambiamos cómo? Claro, para mejor, y estoy seguro que así debe seguir siendo, ¿no? Ahora, no, tú sabes que yo he leído críticas a Telesur. En Argentina, cuando firmamos el convenio con Néstor Kirchner, entonces vienen algunos medios privados, ¿no? Algunos medios privados. Entonces salen en contra de la idea y salen diciendo que es un proyecto de Chávez para ideologizar el continente, que es un proyecto de Fidel Castro para llenarle la mente a los niños de comunismo y todo esto, ¿no? Sí, ¿eh? Tele Chávez, Tele Castro, y empiezan a lanzar cosas para tratar de atemorizar, de sembrar dudas sobre un proyecto hermoso, bonito, ya ustedes lo van a ver cuando comience. Yo de verdad, Diego, no veo ninguna incompatibilidad a la que tú te refieres, ¿no? Incompatibilidad con América Latina. Incompatible es la tiranía que existe. Eso sí es incompatible con los intereses de los pueblos de América Latina. Ahora, que un conjunto de gobiernos decidan interconectar las televisoras que ya existen, contratar un satélite y a lo mejor en el futuro tener nuestro propio satélite para transmitir noticias de lo que ocurre a diario en Uruguay, a medio continente y más allá, para transmitir cultura, oye, historia, cultura, información, tradiciones, programas educativos, programas para los niños con dibujos animados nuestros de acá, donde salga el Río de la Plata. Yo recuerdo a mi niña de 7 años, veníamos a Buenos Aires hace varios meses y estamos aterrizando y ella me dice, papi, el mar, vamos a aterrizar en el mar, me dice. Y dice, no, mi reina, ese es el río. ¿El río? ¿Eso no es un río? Digo, sí, es el Río de la Plata. De la Plata, y hay mucha plata en eso. Entonces empecé a buscar un mapa y explicarle lo que es el Río de la Plata. No conocen los niños venezolanos la maravilla que es el Río de la Plata. No conocen los venezolanos lo que es la música de estas tierras, la costumbre de estas tierras. Esa es la intención. ¿Qué incompatibilidad puede haber? Incompatible con nosotros mismos es lo que tenemos ahora. Estamos desconectados. Y nos conectan es a través de CNN para que veamos y oigamos lo que ellos quieren que veamos y oigamos. Eso sí es incompatible. En cuanto a los cambios de gobierno, una cosa es que cambien los gobiernos. Lo que no van a cambiar son los intereses de los pueblos. Y un proyecto como Telesur, así como Petrosur, bueno, en Venezuela hay un canal de televisión, el Canal 8, Venezolana Televisión. Ese canal tiene como 40 años, han cambiado gobiernos y ahí está el canal. Empresas como PDVSA, medio siglo, cambios de gobierno y ahí está. Cada gobierno le da un toque, a lo mejor. Le pone una dinámica nueva, pero está allí. Cuando nazca Telesur, nacerá Telesur. una empresa comunicacional. Tendrá su junta directiva, tendrá sus programas. Una cosa de la que estamos insistiendo en Telesur es el contenido nacional. Para no seguir importando del norte enlatados, telenovelas, películas, muñequitos y cosas de estas, ¿no? Vamos a hacer eso nosotros mismos, producción nacional. Darle difusión o darle impulso a las televisoras comunitarias, lo cual apunta en la dirección de la democratización de los medios de comunicación. En fin, Telesur nace para bien de nuestros pueblos, y no creo que sea incompatible absolutamente con nada. Todo lo contrario, es absolutamente necesaria para la integración de nuestros pueblos. No sé si hay alguna otra pregunta.
Con ella concluimos el ciclo de preguntas y respuestas.
Bueno, tenemos que irnos a otro evento allá en la Intendencia. Yo quisiera darles un poco más de tiempo, pero es imposible. Agradezco muchísimo su paciencia, su presencia, sus preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes.